Este sonido se va a repetir más de 100 veces en Montevideo en todas estas semanas, en estos por lo menos 2 meses, porque bueno, empezó el carnaval, anoche empezó la actividad de los tablados y bueno, y obviamente que el carnaval y la murga fundamentalmente forma parte del ADN de la cultura popular de este país. Por eso es que era el mejor día para convocar a dos colegas, dos periodistas, Fabián Cardoso y Guzmán Ramos, que acaban de publicar 100 veces Murga, relatos esenciales de la murga uruguaya. Bienvenidos a ambos, ¿cómo les va?
Buen día, Jaime.
Gusto recibirlos. La verdad que no me di cuenta, capaz les tendría que haber dicho que venían más tarde, decir sí, por lo si los hice madrugar. Porque bueno, la tónica de todos los espectáculos, ya sea de los tablados como del teatro de verano, es que se sabe cuándo empieza, pero no se sabe la hora que termina, ¿no?
Sí, bueno, estamos empezando esta historia de carnaval. El jueves fue la noche del desfile.
Uh-huh, del cual fuiste el presidente del jurado.
Exacto, me tocó esa responsabilidad por tercera vez. Uh-huh. El fallo, dentro de todo, esa noche terminó en el entorno de las 5 de la mañana, 4 y media, 5 de la mañana. Que yo sé que asusta esa hora, porque es la hora que, por ejemplo, Jaime, vos debes estar llegando en la radio.
No, ya estoy, hacía una hora que estaba en la radio.
Por eso, pero es la hora que terminan las noches de carnaval.
Claro, por eso.
Nuestra transmisión de carnaval está terminando a las 3, 3 y media de la mañana, y eso es el horario normal. Uh-huh. Y muchas veces la noche sigue en algunos bares muy carnavaleros de Montevideo. Uh-huh. Así que eso, que lo que tiene el carnaval es que es largo durante el mes y es largo durante el día, digamos,
sí,
¿no?
Es increíble, yo hablando durante muchas veces sobre estos temas, de los horarios, con quien fue durante muchísimos años presidente del jurado de carnaval, José Coso. Uh-huh. Me decía, pensar que hoy con la informática se meten los datos en la computadora, le das enter y ya sacás quiénes son los ganadores del concurso, y en definitiva no tenés que tener esa noche maratónica de la noche de los fallos, pero sin embargo, uh-huh, no sería carnaval sin la noche de los fallos.
Sí, lo que pasa es que la noche de los fallos, el conteo punto a punto, tiene una emoción que si no fuera así, si lo tirara una computadora, de hecho se ha suprimido toda una parte de los grupos que no pasan a la liguilla, que se hace con ese mecanismo, más no se hace ni siquiera esa noche, porque tal cual lo que dice José es así, hoy en día pulsás un botón y tenés el reporte rápido. Pero lo que pasa es que con el jurado leyendo al conjunto fulano de tal, 11, 9, y la sumatoria, y que va un poco más, un poco menos, le da como una sal especial esa noche, ¿no?
Y tiene que ver con toda la mística que tiene el carnaval.
Claro.
Y este libro, lo que ustedes hacen, justamente, ustedes no cuentan la historia del carnaval, ni de la mucho menos la historia de la murga. Lo que hacen es justamente captar momentos, uh-huh, de los cuales está hecha la mística de la historia de la murga, ¿no?
Claro, atravesando varias décadas, buscamos poner en voz de los protagonistas, que son los que narran esta historia, ¿no? Uh-huh. Eso es, nosotros lo que hicimos con Fabián fue las entrevistas y todo el armado, y después darle la cohesión histórica para que haya una mirada cronológica de estas historias. Pero está claro que son postales, momentos, son historias breves, que es un poco la definición, que en eso se mantiene el formato del 100 veces argentino, uh-huh, que hizo, por ejemplo, con Papo o con Los Redondos, como contaba Fabián, con Charlie García.
Sí, no lo contó al aire, lo contó en interna, así que lo puedes
contar. Lo contamos al aire, seguro. Que se replica eso. Son 100 historias, uh-huh, que son breves, son relatos breves, y que salimos un poco del formato de lo anecdótico, porque a veces cuando a alguien le pregunta una anécdota es como muy digamos, natural, ir al final jocoso, al remate jocoso, esa cosa graciosa que se cuentan los asados, con la que nos matamos de risa a todo el mundo, que por supuesto hay en el libro, pero que buscamos ir más hacia la definición del relato, ¿no? De un relato que abarque momentos tristes, momentos alegres, desesperanza, frustración, por supuesto mucha alegría, que es el denominador del carnaval, pero cuando vamos, por ejemplo, hacia la censura y el autoritarismo, que es un momento clave en la historia del carnaval, hay que ir a cosas realmente mucho más profundas que los protagonistas, que son, imagínate, si la habilidad o el talento pasa por narrar historias arriba de un espectáculo, qué mejor que con un grabador prendido, ¿no?
¿Cómo identificar a los personajes que eran capaces de dar esa información?
Bueno, había historias que ya conocíamos, que teníamos claro que había que ir a buscar, y había personajes que sabíamos que nos iban a contar buenas historias. Era inevitable que personalidades del carnaval, figuras como el flaco Raúl Castro, como Jorge Moris, como Yamandú Cardoso o Tabaré Cardoso de La Catalina, sabíamos que había atrás de ellos había mucha historia. De como José Morgade, por ejemplo, de la histórica Reina de la Teja, o como alguno de los herederos de La Soberana, que es otra murga histórica del carnaval. Sabíamos que si los íbamos a buscar, ahí había muchas historias. Pasó con muchos de esos que íbamos a preguntarle por tal historia que está en el libro, que era parte del folclore o del mito del carnaval, que siempre se sabe que había algo con eso, que se cuenta mucho en las cantinas o en los camiones de las murgas, pero que nos encontrábamos que en una larga noche, fundamentalmente larga noche de boliche, que es donde mejor fluyen las anécdotas, aparecían muchas más. Y que además de eso, tratábamos de darle como ponerle disparadores a los entrevistados, contame tal año, que sabemos que ahí tiene que haber pasado algo, y aparecían infinidades de historias. Te doy esos nombres como ejemplo, Morgade, Esmoris, que hasta este momento no había hablado de la manera tan clara como habló de la salida de Antimurga BCG del carnaval y del vínculo que tenía la BCG con las diferentes instituciones del carnaval. Había un vínculo con el público muy directo, muy llano, muy franco y muy bueno.
Una sintonía impresionante.
Y después otra sintonía compleja con la institución carnaval, fundamentalmente con la gremial de directores. Después las historias de la resistencia, de la dictadura y postdictadura, que tienen Raúl Castro y que tienen el Gato Morgado y que tiene Catuza Silva, Araca Lacana, Faltirresto, la Reina de la Teja y la Soberana como otra murga del estilo de la Teja. Y después otras tradiciones también folclóricas del estilo de la Unión. Y ahí hay personajes como el Tito Pastrana, por ejemplo,
claro,
que también eso era otra forma de encarar la murga, ¿no?
Mencionaron al pasar ahí los mitos, que esos cuentos, esas anécdotas de los mitos del carnaval. ¿Hay mucho mito? Porque hay todo un gran folclore vinculado al tema de las figuras también, porque hay figuras populares que tienen una personalidad muy fuerte. Mencionabas a Tito Pastrana, por nombrar uno. Y claro, seguramente en torno a ella debe haber habido mucho desierto y mucho que no.
Claro, yo creo que como en todos los ámbitos de la cultura, de la vida en general, la construcción de mitos, de relatos que se nutren de lo fantasioso y de lo real, en el carnaval no son ajenos. Los hay, por supuesto. Yo creo que el mayor de todos, que tiene que ver con la fundación de la murga como tal, como género en nuestra ciudad, es quizás el mayor mito del carnaval. Y está presente. Y después otros tantos, porque en esas miradas donde están los personajes, Pepino, Pastrana, Pianito, Cachela, Loco Pamento, Garín, que son personajes a los que el tiempo va adornando, ¿no? Y poniéndole distintos chirimbolos a ese árbol, es como difícil después mover esa historia. Los mitos lo que tienen justamente es esa condición de que son inamovibles, de que son, aunque por su condición muchas veces de verosímil, quedan ahí puestos y nadie los toca. Justamente el mito es eso, que queda consagrado, pero al que está bueno echar luz e ir un poco por el lado de la historia. Digo esto porque nosotros en el libro advertimos que no buscamos ser un libro de historia, más allá de que la historia está presente.
Se va contando, es una forma de contarla.
Claro, exacto, pero digamos,
No tiene intenciones de documento histórico.
Yo diría que en alguna de las historias sí, porque cuando nosotros vamos a aspectos históricos puntuales, no hay más remedio que ir al archivo. Digo esto para advertirle al lector una diferencia clara entre la memoria y la historia. La historia tiene su método, su técnica, confronta, busca echar luz, claro. ¿No? La memoria es como subjetivo, está dicho, es parte de lo que el creador dice, no busca una confrontación con lo verídico, con lo real. Y este libro mezcla un poco esas cosas, por lo menos lo intenta. que es en las historias donde, bueno, nosotros hablamos de que hubo un libreto censurado y que hubo tachaduras, o que la 2 en 1, la famosa 2 en 1 del año 38, por ponerte un ejemplo, ¿no? De los patos, cabreros y asaltantes, fue la 2 en 1 y no fueron los patos y los asaltantes. Ponemos el libreto en la historia de Garín, fundamentalmente, de la fundación, de la murga y de esa cosa tan polémica. Bueno, vamos un poco también a los documentos o citamos a historiadores, en el caso de Milita Alfaro, para dejar clara esa diferencia.
Bueno, justamente mencionás a Milita Alfaro, que dicho de paso les escribe un prólogo. La historia del carnaval, Milita ha sido la pionera, prácticamente la única que la ha escrito con un gran rigor, pero sobre todo los orígenes del carnaval. Yo no tengo presente, y ustedes me ayudarán ahí, que son los especialistas, si hay alguna historia nueva del carnaval. Con el mismo rigor que Milita ha venido trabajando en la historia del carnaval, la época de la, digamos, de los orígenes de la patria directamente, del siglo XIX, principios del XX, si, digamos, se ha escrito una historia del carnaval en los 60, en la dictadura, posterior a la dictadura, cuando además la dictadura permitió una proyección al carnaval que el carnaval hasta el momento no había logrado, llegando a otros públicos. No sé si lo hay.
Mira, publicados, editados, te diría que lo de Milita, básicamente. Yo tengo un libro muy reciente de los textos de la murga, un análisis de los textos de la murga de los últimos 30 años.
Tienes razón, sí.
Y después, lo que sí yo sé, porque he sido tutoreado en la Facultad de Ciencias algunos trabajos, y seguramente a Fabián le debe pasar lo mismo, nos consultan muchos estudiantes que están en los procesos de elaboración.
Claro.
Hay mucho trabajo académico que digamos son trabajos de grado.
Bien, pero a lo que voy es que no hay una historia nueva del carnaval. No. Por eso me parece que este libro de alguna manera permite comenzar a armarla a través de, en este caso, de los testimonios, ¿no?
Hay libros históricos sobre la música que están muy interesantes. Hay un libro de Fede Graña sobre los textos de las murgas en dictadura, que es una delicia. Pero claro, es un trabajo académico, no están editados.
Claro, es una pena. Totalmente. Yo siempre le digo a los de las facultades que acerquen esos materiales porque te permite generar cosas.
O recopilarlos, digamos,
pero bueno, serie, ¿no? Pero públicamente no hay nada. Por eso me parece que este libro aporta por ese lado, ¿no?
Ojalá sea un buen disparador para que surjan más libros de todo este género, ¿no? Y que vayamos mucho más allá de las anécdotas o de las historias o de las crónicas que forman parte de acá y que se comiencen a ver más material sobre carnaval, porque además hay mucho público para eso, lo estamos notando en estos días, de mucho interés, y hay mucho interés fuera de Uruguay. A mí me escriben todo el tiempo de Argentina, por ejemplo, que quieren material sobre la murga uruguaya. Allá hay un fenómeno espectacular, le dicen la murga estilo uruguayo, porque la quieren separar de la murga porteña, y hay infinidades. Con Guzmán hace un par de años fuimos a un encuentro de murga estilo uruguayo en Rosario, donde nos encontramos con murgas de todas las provincias, cada una con su propuesta, hasta con su tono. Es muy divertido escuchar y ver una murga cordobesa, por ejemplo, y escuchar a un cupletero haciendo su cuplé así a lo cordobés, y que critiquen a su gobernador, y que hablen de la realidad argentina. Y hay un fenómeno allá, que sabemos que estos materiales generan mucho interés también.
¿Cómo elegir esas anécdotas? Porque ustedes, ¿cómo está? Contarnos más o menos cómo elegir los personajes. Bueno, pero también esos personajes generar una cantidad de anécdotas. Porque, en definitiva, ¿cuál es más importante que otra? Es muy difícil, es extremadamente subjetivo.
Sí, hay una línea de tiempo ahí, que arranca en el principio, en la primera murga, que también es un mito, de eso hablamos, sobre la gaditana, y si era o no una murga gaditana, y si era o no la primera, y que termina en el hoy, digamos, en el proceso de murgas jóvenes, en las murgas con otra visión. Pasamos por la crisis, pasamos por la dictadura y terminamos en el presente.
Sí, exacto. Nosotros cuando empezamos a hacer las entrevistas sabíamos que el libro iba a tener 100 historias, pero el hilo conductor era como que algo que íbamos a ir descubriendo a medida que estuvieran, ¿no? Y después buscamos justamente que el libro tuviera un equilibrio entre lo risueño, que está presente, entre lo triste, lo dramático, aquello que juega un poco con el desborde, con la locura, que está presente en todos lados. Lo cronológico marcó una época, y después, dentro de esas épocas, buscamos historias que fueran representativas de cada uno de los momentos. Eso marcó también mucho la selección. uno dirá, bueno, en dictadura es muy claro que una historia fuerte de censura, como lo tiene La Falta y como lo tiene Araca, iban a ser historias claras para este libro. Pero una historia de los años 50, de dos murguistas reconocidos como Tito Larraz y Carlito Soto, que se van a entrevistar con el dueño de un circo para pedirle dos elefantes para el desfile, es una historia que, más allá de lo disparatado, es indicadora de su tiempo. De un carnaval donde estaba presente la posibilidad de salir a desfilar con elefantes en 18 de julio. Entonces, eso también marcó un poco la cosa, sí. ¿No? Y quizás haya otras que de repente no tienen ese toque o ese empuje gracioso, pero que marcan el pulso de generaciones jóvenes.
Hay testimonios del tema de la época de la dictadura, claro. que obviamente, porque además ahí se generaron una cantidad de polémicas.
Claro.
Porque venían. Quienes no estábamos en el mundo del carnaval, no teníamos contacto con el tema del carnaval, nos sorprendíamos, por ejemplo, de lo riguroso que era todo el tema de concurso, que no podían entrar instrumentos, mujeres ni que hablar, todo el tema de aquella famosa polémica de la década del 80 de la gente del teatro, ¿no? El vínculo con la gente del teatro, que después hoy ya son una mancomunión, pero en definitiva en los 80 no podían ni verse.
Claro, claro.
¿No?
Sí, eran dos mundos distintos.
Era un gueto el carnaval en su momento.
Bueno, hoy en día los medios de comunicación abrieron la puerta fuera. Hoy el carnaval se televisa, hay cuatro o cinco radios que lo transmiten, los principales portales. Bueno, yo tengo la posibilidad de trabajar directamente con El País, que digamos, hoy, a partir del lunes, abre toda una sección especializada. Quiere decir que
los informativos de televisión, todos tienen un móvil en vivo, desde el Teatro Verano.
Todos en el Teatro Verano. Quiere decir que hoy ya el carnaval tiene otra.
¿Qué cambió?
Cambió la masividad, obviamente, la llegada de la televisión le dio mucha entrada a todo esto, pero cambió también que muchas figuras del carnaval estén en los medios todo el año haciendo su tarea, como músicos, como humoristas. Bueno, acá está Marcel Queroleán, por ejemplo, que es un producto genuino de la murga, una representación, un brillante cupletero creativo de carnaval, y que ha tenido un avance en los medios increíble. Yo creo que ha dado eso, y por supuesto el nivel de los espectáculos, ¿no? Que ha mejorado de una manera altísima. Es otro carnaval.
¿El aporte de la gente de teatro?
Totalmente.
Aquel aporte que se negaba.
Sí.
Perdón, que también el teatro miraba por arriba del hombro.
Claro. Y se subestimó mucho. Bueno, de hecho, vos comentabas hoy de la falta de producción de libros desde la academia. Y eso es también un indicador de esa mirada que desjerarquizó al carnaval durante muchos años.
Claro.
Del mismo modo que la academia no puso el foco en un relato cultural que cuenta la historia del Uruguay, otras manifestaciones, como particularmente el teatro, que está muy vinculada porque es un arte escénico, también lo subestimó durante muchos años. Hoy en día eso ya no se debate, no es objeto de una mirada que genere rispidez, pero durante muchos años. Hay una nota de Álvaro Auchain, de principios de los años 90, que hablaba fundamentalmente de las transformaciones del amor, que son los años clave, fines de los 80, cambia la sensibilidad, comienza a construirse una nueva sensibilidad, que es una de las cosas más importantes que pasan en el carnaval. Y a la música desaparece, o por lo menos van perdiendo fuerza todos esos cantantes de protesta que tuvieron del canto popular, y nace una nueva generación en el rock and roll, una nueva poesía, una nueva poética, una nueva narrativa en el ámbito del teatro. Eso no es ajeno al carnaval de ninguna manera.
Bueno, de hecho hay una generación de cantantes que, bueno, por razones comerciales se le ha dado en llamar MPU, pero... Esa es la denominación de un sello, pero una generación de músicos que surgen del carnaval.
Exacto.
¿No? Estoy pensando en Balvis, en El Zurdo, toda esa gente.
Está esa historia contada por Fede Marinari en el libro.
Por eso.
¿Cómo surge el productor de MPU?
Sí, claro.
Él dijo que había que enchufar la murga. Alguna vez había que enchufarla. Y ahí apareció la...
Bueno, él es murguista, además.
Claro.
La murga con el rock and roll. Y, por ejemplo, Tabaré Cardoso, que ha hecho preciosos trabajos que tienen que ver con la murga, con un toque, con una guitarra eléctrica, distorsionada, y apareció todo ese sonido. Otros sonidos, de repente, un poco más vinculados a la murga más tradicional, como Balvis, como Pitufo Lombardo, por ejemplo, que también lo ha combinado con otras corrientes. Después estuvo la murga en la música tropical, ¿se acuerdan? Cuando estaba Chocolate
y
Nietos del Futuro, que hacía plena con murga y aparecían coros de murga. Ha tenido un viaje bastante, bastante interesante, ¿no?
Vos preguntabas qué cambió, y yo creo que cambió mucho también la sensibilidad. ¿no? En estos últimos años. Nosotros abordamos uno de los capítulos, se llama La Murga Humanista. Mm. Y si uno digamos, pone una mirada en las temáticas de los espectáculos, porque el libro cuenta, sobre todo de estos últimos 30 años, la construcción de varios de los espectáculos emblemáticos, no de todos, pero seguramente de muchos de los más importantes, se nota definitivamente una mirada sobre el ser humano. La Catalina es el ejemplo más, uh-huh, creo que conocido, ¿no? De hecho, hay un espectáculo que se llama El Corso del Ser Humano. Pero hablar de la vida, la muerte, la familia, el barrio, la identidad, la cultura, son temáticas profundamente humanistas. Y eso en el carnaval es el cambio más importante de esa confrontación, de esa lucha dual que, digamos, fue la que representó los principales discursos de murga, las murgas más politizadas, de La Teja, Araca, La Falta, bueno, La Reina.
Justamente sobre eso, Luis de Colón manda un mensaje y pregunta, dice, en el libro, ¿se percibe la connivencia entre la izquierda y el carnaval?
Sí, sí, claro.
Hay presencia.
Está presente, sí.
Está muy presente.
Los murguistas, a la salida de la dictadura, digamos, hay una definición muy clara, que es la de acumular electoralmente con el Frente Amplio. Sí. Es decir, esto no es una lectura, esto es explícito, lo dicen, está en el color de la ropa, con el rojo, azul y blanco del Frente Amplio en varios repertorios de La Reina de La Teja, y están los discursos muy fuertes. Y no solamente a nivel político, porque uno cuando dice política es política partidaria, pero hay discursos que tienen que ver con la política, por ejemplo, derechos humanos, que es un discurso muy fuerte de la izquierda, que en los repertorios de murga de la salida de los 90 está presente, en Falta y Resto, uh-huh, claramente, en Araca la Cana, ni que hablar, en La Reina de La Teja, o sea, uh-huh, que lo político está presente, y lo político partidario, como un apéndice de lo político, está muy presente también.
Y está en la crisis, cómo las murgas se pararon frente a la crisis del, uh-huh, 2002, y después sí, también está el después del 2005, uh-huh, donde algunas murgas tuvieron el dilema si había que seguir criticando y seguir en la vereda enfrente, o festejar sobre el escenario el triunfo del Frente Amplio. Y ese dilema estuvo presente, y todavía está hoy, porque como estamos en un momento muy especial del país, con mucha confrontación mediática, con todo, varios temas en debate, hay murgas que todavía, a la hora de plasmar, por ejemplo, en un popurrí, tienen ese dilema de que si se tienen que parar desde la izquierda para confrontar solo con la derecha, o si existen argumentos para criticar algunas de las políticas que lleva a cabo el gobierno del Frente Amplio. Yo creo que cada vez hay más crítica. Uh-huh. En los últimos años hemos notado que volvió la crítica. Y el año pasado había un debate que las murgas no criticaban, y yo decía en algún lado que los que decían eso no escuchaban a las murgas, porque había críticas muy, muy duras. Y creo que este año van a haber bastantes también.
Uh-huh. Ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, que vi un informe de Telemundo, hizo un informe sobre los temas, y allí se mencionan, ¿no?, que este año los grandes temas son Sendic, sí, el tema de la violencia de género está muy presente también, y como que hay tres o cuatro temas que, sí, están muy presentes, dentro de lo político está el caso Sendic como una de las cosas más fuertes.
Bueno,
¿no?,
aquellos que quieran política pura, crítica política pura, yo les diría, les recomiendo, sí, de en el aire, porque no lo habíamos visto, sabemos de qué van los espectáculos, pero en la cancha ayer prácticamente, ¿no?, que vimos incluso pocos espectáculos. La Gran Muñeca tiene un cuplé donde los políticos del Frente Amplio y del oficialismo son títeres, o sea, no la palabra, están representados como títeres arriba del escenario. Muy fuerte. Araca la Cana, que tiene un discurso que se llama La Vereda de Enfrente, el frente con mayúscula, porque es el Frente Amplio, al que hacen una crítica muy dura, y hacen un cumple de las focas, sobre todo criticando a la militancia que aplaude todas esas políticas erráticas desde la óptica de Araca la Cana. Y hay un cumple de la Falta sobre Luis Lacalle Pou, que está en el mismo tono de crítica dura, ¿no? O sea que ahí es para la izquierda y para izquierda, derecha, llámele ideológicamente, uh-huh, como quiera, le escucha, yo no me voy a meter en eso, pero está marcado a fuego, y la tónica va a ser de mucha crítica y muy dura.
Con las letras de murga podemos estudiar historia uruguaya del siglo XX y lo que va del XXI. Me encanta el carnaval, especialmente la murga, dice Teresa. Ya La Soberana en los 70 fue explícitamente un apoyo al Frente Amplio.
Sí, claro.
Bueno, está en el disco que grabó La Soberana, uh-huh, en los 70, sí, sí, 71, 72, sí, sí, por ahí.
Con el disco de la, el cupé de la computadora famoso de La Soberana en 71, hablaba del tupa, exacto, ¿no?
Sí. La verdad que sí. ¿Con qué anécdotas se sorprendieron más que no sabían? Esta realmente acá fue un golazo haberlo encontrado.
Como curiosidad, la famosa retirada de los colores del año 85, la retirada de los colores, que escribió Eduardo Danito de Lorenzo en la Nueva Milonga, habla de los colores. dice a ver si te acuerdas alguna frase, pero menciona sí, el rojo, el añil, el blanco, el verde.
Sí, los colores todos.
Los describe.
El mar, el verde, el mar con el azul, el verde con el campo, el rojo con el amor. Sí. O sea, está, hace una descripción de todos los colores.
Pero el problema era que el que escribió eso era daltónico. Eduardo Tanito Di Lorenzo, que es el libretista que escribió ese espectáculo, era daltónico y escribió La retirada de los colores.
Ya que hablamos de cosas
que me sorprendan, yo cuando me enteré de eso me quería morir. ¿Qué es esto? Eso es una cosa absolutamente increíble y bizarra, pero hay más.
Hay mucha más. A mí hay una que me encanta, que es la de Leonardo Pereira en la construcción del espectáculo del Loco Manicomio del año 2003. Hay que ubicarse en el tiempo, ¿no? Muchos murguistas sin trabajo, o sea, su trabajo del momento, porque habían perdido, bueno, por toda la crisis, era salir a la murga. La murga hablaba del Uruguay como un manicomio. El Uruguay está enfermo, decía, lo que era un discurso que tenía mucha carnatura, realmente muy profundo. Leonardo Pereira, murguista y creativo de ese espectáculo, junto con Coco Rivero y con Gustavo Cabrera y con Alejandro Balvis, habían comenzado a elaborar el repertorio. Leonardo trabajaba en un banco, internacional, en un banco que en el momento de la peor fuga de capitales, mucha gente abría cuentas en el exterior, y ese banco era no solamente al borde de la legalidad, por no decir la ilegalidad, sino que era responsable de toda la fuga. O sea, ¿te acordás que en aquella época los informativos se daban un reporte diario de cuánto bajaba la tasa? Una situación bastante compleja. Y él cuenta, y es un relato que es estremecedor, cómo de 10 de la mañana a 5 de la tarde él estaba siendo parte de un andamiaje que lo dice él, que destrozó el Uruguay. Porque después lo político, los ministros de Economía, las interpelaciones, es parte de una cosa más circunstancial. El tema de fondo es el Uruguay destrozado. Y dice, yo salía, hacía todo ese laburo, iba, computadoras, bancos, depósitos, la gente venía, mandaba la plata para el exterior, y yo salía a trabajar y me iba a 10 minutos después a cantar contra eso que estaba haciendo. Sí. Me generó una contradicción enorme, terminé con un grado de locura y terminó yéndose del banco, ¿no? Es una cosa muy profunda.
Sí, sin duda. El libro se llama 100 veces Murga, está en todas las librerías, Relatos esenciales de la murga uruguaya, de Fabián Cardoso y Guzmán Ramos. Felicitaciones por el trabajo, muchachos. Gracias. Pasa muy bien, gracias. Y bueno, que les vaya muy bien en toda esta zafra que tienen, que el cuerpo aguante.
Un gusto, Jaime, como
que
siempre.
Que pasen muy bien,
y gracias por la discusión.
Las órdenes, por favor.
Hay una ilusión de carrusel, resto del naufragio del ayer, sobrevivió la
Si no lo escucha, usted se lo pierde. Sábado Sarandí.